Sin antes decirles que me uno a lo que sucedió en la mañana, que Pedro habló sobre la mujer virtuosa y todo, y yo dije, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿No? Y he caído que la sociedad, como sociedad, necesitamos un día para celebrar. Pues hoy está en España, se celebra el Día de la Madre, y está bien. Y en Latinoamérica creo que es el próximo domingo, ¿no es así? Pero yo creo yo que como cristianos no necesitamos un día para recordar celebrar el Día de la Madre. Como cristianos, la palabra de Dios dice, maridos, amad a vuestras esposas, y dice, hijos, honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Sé que necesitamos un día para recordárnoslo, pero como hijos de Dios creo que tendría que ser cada día de nuestras vidas. Dicho esto, pues nada, mis felicitaciones a todas las mujeres que sois madres, que estáis trabajando y que sois imperdibles. Yo te digo porque detrás mío hay una mujer que me da caña. Así que yo sé que es una bendición tener a alguien al lado. Y todas, ¿no? Y todas. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy estudiaremos la carta de Filipenses, capítulo 4. Y como más adelante me tocará compartir otra vez, pues he dividido esta carta en dos partes. Pero vamos a leer todo el versículo que vamos a leer. Filipenses, capítulo 4, del 1 al 9. Y la palabra del Señor dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vuelvo a decir, lo he dividido en dos. La otra parte lo estudiaremos un poquito más adelante porque me tocará este mes compartirles otra vez. Pero vamos a analizar la primera parte. La primera parte desde Filipenses 4 hasta el versículo 6 más o menos. Vamos a ver, ¿qué estaba pasando aquí? Cuando Pablo escribe esta carta porque hay un conflicto en la iglesia de Filipos. ¿Habéis visto qué conflicto es? ¿Alguien se ha dado cuenta de qué está pasando? Salen dos nombres en el versículo. Y Pablo les dice, por favor, corregir vuestro problema y tened el mismo sentir en Cristo. Versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero antes de hablar de este tema, quiero que os fijáis que en toda la carta de Pablo, cuando le escribe a los filipenses, van a aparecer dos palabras que van a estar acompañando toda la carta. La primera palabra es sentir. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo utiliza la palabra sentir para expresar que tenemos que tener un mismo, volver a decir sentir, es como volver a ser redundante, pero que tengamos la misma sensación todos. ¿Y esto cómo lo llamamos en la palabra de Dios? ¿Alguien me puede decir? Cuando algo tenemos un mismo sentir, ¿qué se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamáis? Unidad, es verdad. Y Pablo hace un llamado a la unidad. La primera palabra que utiliza Pablo en Filipenses es que nos está llamando a la unidad. Y por eso dice, tengamos el mismo sentir en Cristo. Si veis que estáis diciendo, tengamos el mismo sentir, vayamos con el mismo pensamiento. Eso no quiere decir que todos pensemos igual. Esto es, claro, es descartado. Cada uno, como dice, como es un dicho muy dicho aquí, de Navarra, cada uno es hijo de una madre. Eso quiere decir que cada uno tiene una forma de pensar. Yo soy de Real Madrid, lo suelto aquí por si alguien me quiere tirar una piedra, ¿no? Y cada uno no va a pensar igual que yo. Pero sí, en el ámbito espiritual, todos tenemos que tener una unidad. Todos tenemos que tener un solo sentir. Y una de las preguntas que tienes que hacerte es, ¿qué es lo que quiere Dios en mi iglesia? ¿Qué es lo que quiere el Señor en mi iglesia? ¿Qué me está pidiendo que haga yo para bendecir a mi iglesia? Y si todos tuviéramos ese mismo sentir, sabríamos qué es lo que quiere Dios. Y yo te digo una cosa, si te acercas a Higinio al final de la mañana, Higinio te puede dar una lista de cosas que necesitamos en la iglesia y que a veces nos falta hermanos dispuestos. Así que ahí lo dejo, ¿vale? Entonces vuelvo a la reflexión de Pablo. Pablo habla de un sentir. Pablo llama a la unidad. Y conforme vas leyendo Filipenses, aparece otra palabra muy marcada en en esta carta. Y la palabra es gozo. Unidad y gozo. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significa el gozo? Ambas palabras tienen una conexión grande. Ambas van juntos. Porque si estamos en unidad perfecta, el gozo del Señor está en nosotros. ¿Y qué es el gozo del Señor? Pues ahora os voy a explicar. Pero ¿por qué escribe Pablo sobre regocijaos? Otra vez digo regocijaos. Vamos a hablar un poco este pequeño problema que apareció en Euodia y Sintique, versículo 2 de la carta. Pablo empieza el versículo 1 diciendo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, una especie de palabras para alabar al entorno, dice algo muy claro, dice, estad firmes, ¿en quién? Estad firmes en el Señor. Siguiente versículo, Pablo trae estos dos nombres. Ahora, si tú analizas la Biblia, no te cuentan qué conflicto han tenido, para nada. Las dos características analizando los siguientes versículos es, primero, que ambas son mujeres. Esto no quiere decir nada, lo siento, pero ambas son mujeres. Versículo 3. Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas. Ambas son mujeres. Algo ha pasado, no lo sabemos, pero lo que sí podemos deducir es que si Pablo las menciona públicamente en su carta, porque es una carta que no solo llega a Filipos, sino llega a diferentes lugares, es porque Pablo está preocupado por la relación que está pasando entre ellas dos. Y le pide a Clemente que intervenga para que puedan entrar en raciocinio y puedan decir qué está pasando ahí. Por favor, arreglen ese problema, porque quizás va a ser un conflicto para la iglesia. Pero si vosotros sabéis, Pablo es uno de los escritores más sutiles, y si has estudiado las cartas de Pablo, es que Pablo siempre plantea un problema y luego que da una solución. Y Pablo va a dar unas pautas para solucionar ese pequeño conflicto. Que no interviene Pablo, no nos describe la Biblia qué ha pasado. Podemos entender que ambas, porque en el versículo 3 dice, ambas trabajaron con Pablo en la expansión del Evangelio, porque dice, juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente, y estas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, ambas trabajaron para el Señor, pero en ese momento algo había pasado porque Pablo escribe esa carta desde Éfeso, en la cárcel, y les dice a ellos, pues pido que alguien intervenga para que pueda ser solucionado antes de que sea más allá, antes de que rompa rompa, digamos, la comunión de iglesia. Por eso es que Pablo al inicio dice, estad firmes en el Señor. Creo que me estáis entendiendo el planteamiento, ¿no? El problema es algo que pueda romper la comunión de la iglesia. Ahora Pablo va a dar las pautas para solucionar cómo podemos solucionar algo similar. Y lo primero que Pablo menciona está en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Repetídmelo conmigo, porque esta es la frase que te la tienes que llevar a casa. Regocijaos en el Señor, siempre. Esto digo, regocijaos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Pablo plantea que cualquier conflicto que vas a enfrentarte, lo primero que tienes que revisar es ¿cuál? Tu relación vertical. ¿Y cuál es la relación vertical? Tu relación hacia arriba. Y dice, lo primero que le recuerda es, tenéis que estar regocijados en el Señor. Tu gozo tiene que estar en el Señor. La pregunta es, ¿está tu gozo en el Señor? Y ahí Pablo empieza a desenvolver y plantea en el siguiente versículo, en el versículo 5, y ya hablaremos un poco sobre la gentileza, pero Pablo plantea de que si quieres que las cosas en la tierra funcionen, o mejor dicho, si quieres que las cosas funcionen aquí abajo, tu relación hacia arriba tiene que estar buena. Y si no lo está, es algo que tenemos que replantearnos. Y el Señor está dispuesto, porque su misericordia de Dios es tan grande, que Él está dispuesto a escucharte y ya hablaremos, porque Pablo plantea. Pero Pablo plantea y dice, hay que mejorar nuestra relación vertical para que la relación horizontal, la relación en la tierra con los demás, con el mundo, etc., funcione. Tu relación con Dios tiene que estar bien o saludable. Por eso le dice, regocijaos. Es el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Yo les voy a repetir esta frase como una especie de ejercicio para que cuando estés en casa hoy comiendo con la madre, estés pensando, regocijaos en el Señor. Regocijaos. Esta es la fase subliminal, digamos, que estoy metiendo, ¿eh? Así que si me dicen, este niño otra vez, regocijaos, te vas a acordar de mí más tarde cuando estés pensando en regocijaos. Regocijaos. Pero es la palabra. Pablo dice, tienes que estar gozoso en tu Señor. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que estemos regocijados? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede Pablo describir eso? Si Pablo estaba en la cárcel, había un juicio pendiente, ya empezaban los brotes de persecución a la iglesia, la sociedad estaba rechazando a Cristo, había un problema y Pablo escribe diciendo regocijaos. Pareciera que está contradiciendo la situación o está negando la realidad. Y nosotros sabemos que no es así. Porque Pablo explica en el versículo de Filipenses 1:29, estoy agarrando toda la carta de Filipenses, dice, porque a vosotros, ¿qué dice? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también padecéis. Pablo plantea que la relación con Cristo no solo es fe en Él, también tenemos que coger una cruz. Porque Cristo dijo, este mundo os aborrecerá. Las circunstancias en nuestras vidas cristianas no van a ser nada fácil. Y esta es una cosa que intentamos decir muchas veces. Y esto contradice bastante a algunas iglesias que predican que todo te va a ir bien. No, la letra pequeña del cristiano es que vas a tener algunos problemas. Vas a tener dificultades, circunstancias. Pero como dice Pablo, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que vas a tener dificultades por el Evangelio de Cristo. Pero ahí está la grandeza. Porque a pesar de las dificultades que podamos tener, el Señor te va a poner su gozo. Oh, yo puedo gozarme en todo lo que me está sucediendo. A veces dices, no, es complicado. Si estoy pasando enfermedad, o si estoy pasando una crisis económica, o si estoy pasando falta de trabajo, parece que mi forma de pensar dice que no hay manera de regocijarme. Pero si tú das un giro a una mentalidad cristiana, que Cristo te llama en su palabra, dice, a pesar de las circunstancias, sí puedo gozarme porque el Señor está conmigo. Y en este púlpito se habló bastante sobre la fidelidad de Dios en todo momento. Las circunstancias van a estar. Y aún con las circunstancias, Dios te ha dado su espíritu para que os gocéis. Amén, hermanos. Y el Señor quiere que podamos gozarnos. El Señor quiere que en su relación con Él te dé a ti una satisfacción a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que estás viviendo, esa paz, esa alegría que viene de lo alto. Porque tu esperanza, ¿dónde está puesta? Tu esperanza está puesta en el trono. El Señor espera que cuando tú estés pasando la mal, mires hacia el trono y veas quién está sentado a la diestra. Y si no te acuerdas de eso, pues te lo recuerdo esta mañana. Porque el gozo del Señor os ha sido entregado a vosotros. Y Pablo lo recuerda. Y Pablo te recuerda y dice, regocijaos. Por eso te digo, regocijaos. Pero, hermanos, seamos honestos. El gozo del Señor está en nosotros. Y si el gozo del Señor está en nosotros, es porque tenemos una buena relación de manera vertical. Y si ahora mismo estás pensándote, pero ¿de qué está hablando este tío? Es porque te estoy invitando también a que reflexiones esa relación vertical, que quizás pueda estar en este momento apagada, rota, o quizás necesita un renuevo. Pero la palabra de Dios nos llama a que nuestro Señor, vive en nosotros, nos dé el gozo por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Esto está entendido? Pues ya está. Ya cumplí mi objetivo. Ya podemos cerrar y nos vamos. Pero no. Pablo dice más cosas. Pablo empieza la primera pauta, dice, ¿queremos solucionar este problema? Sí. Lo primero que se tiene que dar es revisar nuestra relación vertical. Tenemos que revisar nuestra relación. Nuestra relación vertical, si está bien, todo lo que va horizontal, todo lo que es de este mundo, irá bien. Vuelvo a decir, no estoy diciendo aquí que ahora a partir de ahora todo va bien. No. Vamos a padecer circunstancias. La vida está llena de circunstancias. Las cosas van a aparecer cada día, pero es la actitud como un hijo de Dios, con una mentalidad de Cristo, cómo te enfrentas a esas circunstancias. Si tú te enfrentas a las circunstancias con tus fuerzas, vas a fracasar, va a haber llorar, va a haber lágrimas. Pero si te enfrentas a las circunstancias con la actitud de que el Señor está contigo, vas a tener victoria. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Y ¿sabes qué? Recuerdo, estando sentado ahí, testimonios de hermanos que han salido aquí y han dicho gracias a Dios. Gracias a Dios que ha abierto tal lugar. Sin ir muy lejos, Elena, dejo usar, hace poco daste un testimonio que el Señor te abrió una posibilidad cuando estuviste en Bolivia. Y eso es porque el poder de Dios es grande a pesar de las circunstancias. Y el Hijo de Dios tiene que estar regocijado en su Señor, porque tu Dios no te va a abandonar. Y eso ya tenemos que saberlo. Amén. Y seguimos. El segundo punto que plantea Pablo está en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, Pablo ya dijo, el primer punto para solucionar un problema como este es tu relación hacia arriba. Si tú has revisado que tu relación hacia arriba está muy bien, ahora vamos a ver tu relación hacia los costados, la relación vertical. Y Pablo dice, vuestra gentileza tiene que estar revisada, o mejor dicho, tiene que estar reconocida, ¿por quién? Por los hombres. Y aquí es donde se empiezan, aquí es el conflicto. Ahí es donde Pablo dice, no, son las pautas, primero con Dios y segundo con los hombres. Y dice así, vuestra gentileza sea conocida por los hombres. Ahora, esta es la más difícil, porque dices, hasta ese momento yo puedo gozarme en Dios. Yo puedo abrazar lo que Dios me da porque mi relación con Él está fluyendo. Estoy intentando mantener una relación, estoy intentando ser fiel en la palabra, en la oración, ser fiel en los devocionales, y creo que funciona. Pero ahora Dios te dice, no solo es una relación vertical, ahora hay que hacer una relación horizontal. Y la relación horizontal te dice que tu gentileza tiene que ser reconocida por los hombres. Y a veces nos damos cuenta que tratar con los hombres es muy complicado. No es fácil. Porque en nuestra sociedad siempre hay gente bruta, gente tosca, gente malcriada, maleducada, vanidosos, envidiosos, mentirosos, peleadores, conflictivos, avaros, y puedo seguir la lista, ¿eh? Y Dios nos dice que con ellos tenemos que tener, pues digamos, una relación que el mundo tiene que ver nuestra gentileza con ellos. ¿Sabes qué es gentileza? ¿De dónde viene la palabra gentileza? Viene la palabra gentil. Gentil es gente. Si utilizamos lenguaje moderno, lo que te está diciendo el Señor es que tienes que tener don de gentes. Tienes que saber tratar. Y como hijo de Dios se te note cómo tratas a los demás. Dice, tu gentileza tiene que ser vista por los hombres, así está diciendo Pablo. Lo tiene que ver la gente. Pero es que es Pablo, es difícil. Pero Pablo ahí pone el listón. Ahí pone el reto. Pablo dice, vosotros tenéis que estar mostrando la conducta, un carácter de Cristo. Pedro, en la carta de Primera de Pedro, menciona, en Primera de Pedro 2:18, dice, criados, escuchad esta parte de Pedro, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Te digo que puedas seguir leyendo Segunda de Pedro y vas a ver que Pedro plantea de que el padecimiento a veces de unos jefes malos también trae justicia de Dios y misericordia en sus vidas. Pero lo que te está diciendo Pedro y Pablo es que no puedes escoger tú, no vas a poder escoger tú quién te cae bien o quién te cae mal. Si estamos viviendo en una sociedad donde el Señor nos ha puesto, nos vamos a encontrar siempre personas desagradables y no las vas a poder descartar. Lo que te pide el Señor es que tu actitud hacia esas personas sea como la de Cristo. Y pregunto yo, ¿es posible eso? Claro que es posible. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono yo a gente que es tan maleducada, tan desagradable, etcétera, etcétera? Y viene Proverbios a iluminarnos y nos dice en Proverbios 15:1, que vosotros lo sabéis de memoria. Dice, la blanda respuesta, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el... Lo que Pablo te está diciendo, o lo que dijo Proverbios, es decir, si te encuentras con situaciones como esta, con personas que a veces no controlas, ¿qué te pide Proverbios? ¿Qué te pide la sabiduría de Dios? Que tengas una blanda respuesta. O como diría en el activo social, es un poco fuerte decir, no bajes a su nivel. Tú mantén el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando que eso no entorpezca tu relación con Él. Porque no te has dado cuenta a veces que tú vienes con una relación vertical saludable, estás bendiciendo a tu Señor, y luego te encuentras con una circunstancia distinta que a veces proviene del mundo, y eso rompe a veces tu relación con Dios, porque ya te puso, perdóname la expresión, de mala leche. A veces te encuentras con una situación que a veces te pone de mal sentir. Yo al otro día le comentaba a Ah, creo que a Emi te comenté a ti que a veces siento yo una lucha antes de venir al culto porque tengo que levantar a mi hijo. Mi hijo a veces, hay días que es un pan de Dios, lo voy a reconocer, y hay días que no reconozco a mi hijo. Porque claro, o sea, te puedes poner autoritario, te puede enfadar, te saca lo que hacías, pero ya me está cambiando la actitud antes de venir aquí. Y a veces tengo que recordar lo que dice Proverbios, la blanda respuesta. ¿La blanda respuesta qué dice? Quita la ira. Y como cara, como reflejamos el carácter de Cristo, nosotros tenemos que ser blandos. Y Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida por los hombres. No importa, no estamos aquí diciendo si Él te va a responder bien. No pasa nada. Solamente te está diciendo, señores, que tú, que eres un hijo de Dios, con una relación vertical con el Señor, tienes que estar a la altura. Tienes que estar a la altura. Tu respuesta tiene que ser con el carácter de Cristo. Y que el carácter de Cristo es amar a sus enemigos o al que los aborrece. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí bien, no? Amén, hermanos. Pero hay más, hermanos, ya lo siento. Voy a tratar de pillar el tiempo. Sí. Hay un punto más que Pablo mencionó. Hay un punto más que Pablo menciona. Él dice, para resolver este conflicto, primero hay que revisar nuestra relación vertical. Luego, cuando nuestra relación vertical está funcionando, nuestra relación horizontal va a ir bien. Y los hombres tienen que ver que la relación horizontal va a ir bien. Pero Pablo trae algo muy interesante en el versículo 6. Y dice, ¿para qué? Para nada estéis afanados. Para nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Un sociólogo dijo, algo que rompe el equilibrio de una sociedad es cuando la sociedad está afanada en algo. Cuando la sociedad está concentrada en algo, rompes el equilibrio de la sociedad. Y nuestra sociedad actual parece que está apurada, parece que va rápido todas las cosas. Todos están despistados, van muy rápido, hacen un poco lo que quieren. Nuestra sociedad está un poquito caótica ahora mismo. ¿Cómo lo ves? Lo ves porque se le pide a la sociedad que por favor no hagamos botellón y cada semana, cada fin de semana, salen denuncias y denuncias y denuncias y denuncias. ¿Eso quiere decir que está bien o no? Yo no voy a plantear esa opinión aquí, pero no somos una sociedad que conviva el uno con el otro de una manera adecuada. Siempre un poquito va buscando ser el listo y tratarse de saltar las reglas, ¿no? Hay que reconocer, aplaudimos al pillo cuando deberíamos decir, oye, no hagas eso, y esto no debería hacer. Pero Pablo dice, tenemos que tener cuidado. Nuestra relación vertical tiene que funcionar perfectamente con el Señor, y nuestra relación horizontal está bien, pero en todo esta acción tiene que estar presente, ¿qué? Y lo dice en el versículo 6. ¿Qué tiene que estar presente? Decídmelo. La oración. Dice, no estéis afanados. El Señor tiene que saber ya todo lo que os pasa. Lo dice así, ¿eh? No lo estoy inventando. Versículo 6. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Y aquí tenemos un problema, porque somos a veces, tenemos un mute en la oración. Cada vez que oramos nos ponemos mute, o no queremos contarle a Dios nuestras cosas. Y Dios, porque a veces hay un pensamiento que aparece en los cristianos que dice, ah, no, es que el Señor ya lo sabe, Él sabe todas las cosas. Sí que lo sabe. Pero el Señor quiere tener una relación contigo, quiere conversar contigo, y el Señor quiere que sepas que tienes que contarle tus cosas. ¿Cuál es tu problema? Cuéntaselo, no me lo cuentes a mí, ni se lo cuentes al pastor ni a un líder, cuéntaselos a Dios. Te voy a dar dos ejemplos de personas que no supieron expresar lo que tenían que expresar. ¿Saben quién es Jonás? Escuela Dominical. ¿Saben quién era Jonás? Sí, ¿no? La de la ballena. Pues yo te voy a contar algo de Jonás. Jonás se le pide que haga algo, que vaya a Nínive a predicar. Y Jonás se niega, pero no se niega con su corazón, sino que huye de la presencia de Dios. Lo natural de Jonás hubiera sido doblar rodillas y orar al Señor y decirle: Señor, realmente no me gusta lo que me estás mandando. O explícame bien qué es lo que tengo que hacer, pero no me gusta. Pero Jonás, ¿qué hace? Huye, se escapa, se sube a un barco y se va. Y hay una cosa muy triste del episodio de Jonás, es que cuando están en el agua, en el mar, y los marineros le piden a Jonás que ore, ¿sabes qué pasa con Jonás? Que más no puede orar. Se había roto el vínculo de oración con Dios. Triste, no poder orar. Por otro lado tenemos a Abraham. A Abraham se le cuenta que van a destruir dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y Abraham se queda intranquilo. Abraham no está en paz consigo mismo. ¿Y qué hace Abraham? Ora y le cuenta a Dios qué es lo que le está pasando en su corazón. Y le dice: no entiendo, Señor. Si ahí encuentras 40 justos, si encuentras 35 justos, 20 justos, si encuentras a alguien que valga la pena, destruirías. ¿Por qué? Porque Abraham no entiende el actuar de Dios y le cuenta su sentir. Y eso es lo que te dice a veces el Señor por medio de la carta de Pablo. Que tu Dios, tu Señor, conozca tus peticiones. En otra manera, por decir así, lo informal, infórmale a Dios de tu vida. Cuéntale a Dios de tu vida. Cuéntale qué está pasando en tu corazón. Cuéntale tus necesidades. Tú dirás: no, Dios ya sabe, pero Dios quiere que tengas una comunicación con Él. Y cuando tú tienes una comunicación con Él, tu relación vertical se fortalecerá cada día. ¿Por qué? Porque descubrirás que Dios quiere estar ahí presente en tu vida. Y Pablo les dice a los hombres dos cosas: vuestra gentileza sea conocida y que tu oración no pare. La oración es importante, hermano. No voy a decir cuántas horas a la semana, porque si sacamos estadísticas podría ser un poco triste. Pero sí, lo que te digo esta mañana es que ores al Señor entregando las peticiones de tu corazón. Y dice la palabra: Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y Él te revelará su voluntad. Porque no todo lo que queremos, a veces nos es concedido, y lo sabes. Yo puedo pedir cosas, pero el Señor en su voluntad quiere decirte: no, por ahí no. Por ahí no. O a veces estás pasando dificultades, carácter, y el Señor está formando tu carácter. Hace mucho tiempo Higinio dio un testimonio que decía: yo le pedí a Dios paciencia y te dio paciencia. ¿Qué sí, Higinio? De una manera muy diferente, pero te la dio. Porque Dios es así. Y yo te recuerdo algo. Te voy a pedir una tarea, porque aquí tenemos que llevarnos tareas, ¿vale? Léete en casa el Salmo 22. El Salmo de David. Voy a coger la Biblia y te voy a decir cómo está titulado el Salmo. El grito de angustia y canto de alabanza. Salmo 22 de David. Y el Salmo 22 empieza así: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Te he leído los dos versículos, ¿eh? En casa lo lees el resto. David empieza diciendo: ¿dónde está Dios? Algo está pasando. No escucho la voz de Dios. No tengo comunicación con Dios. Y cuando vas leyendo el Salmo 22, que lo vas a hacer en casa tan alegremente, hoy compartiendo con tu familia, vas a llegar al versículo 25 y te vas a dar cuenta que ha habido una transformación en la oración. Y dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Ha cambiado la actitud. ¿Por qué? Porque la oración hace eso. Porque la oración hace eso. La oración trae respuesta de Dios. Y ahí lo voy a dejar, ¿vale? Por último. para poder estar. Hermanos, esta mañana lo que Pablo quería analizar es que cuando vean un conflicto N, lo primero que tenemos que revisar es nuestra relación vertical. Y cuando nuestra relación vertical es suficientemente saludable, la relación horizontal va a funcionar. Pero todo esto tiene que estar acompañado ¿de qué? De la oración. Si no hay oración, si el Señor no conoce, en vano, en vano. La oración es una de las bases para tener una relación con Dios. Espero que les haya bendecido, espero que haya reflexionado en este tema. Y hoy quiero que te recuerdes, regocijaos, regocijaos. Eso te digo, regocijaos. Oremos, hermanos, pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por tu palabra.